otra vez. Y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mis campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Quiero y no te quiero nada. tu boca se quedó.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a la Casa de la Virgen Radio, a través de Magnitud Radio. Mi nombre es Alma Ríos. Gracias a ustedes por escucharnos como cada jueves desde cualquier lugar donde se encuentren. Esperamos que tengan una excelente mañana y ojalá que lo que escuchen hoy aquí en la Casa de la Virgen Radio les sea muy útil para su crecimiento personal y espiritual. Va hecho con todo nuestro amor. Recuerden que estamos en la tercera temporada llamada La Raíz Emocional de las Enfermedades. Y para quienes se incorporan a las transmisiones, les platicamos que cada semana hablamos de diferentes enfermedades, ya que todas sin excepción tienen un origen emocional. Y en esta tercera temporada, llamada justamente así, tenemos como libro de cabecera La Enfermedad como Símbolo, escrito por el médico alemán Rüdiger Dahlke. Hoy hablaremos de la raíz emocional de las fobias, de los miedos y agorafobias. Para hablar de este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro maestro Ramón Quirós. Él es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo y reconector. Buenos días, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Almita, con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con el auditorio, ¿no? Y aquí con la gente de Magnitud Radio, que tan amablemente nos da albergue para nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Saludamos a todo el auditorio, deseándoles que el próximo día 10 de mayo, el próximo martes, que todas las mamás la pasen muy bien y que estén en compañía de sus hijos. Pues, no nada más las que amamos ese día, ¿verdad? Las que amamos todo el año, pero bueno, en ese día reforcemos ese amor que tenemos por ellos.
Nuestra primera maestra de vida, ¿verdad?
Así es, que nos dio la vida nada más.
Exactamente. Maestro Ramón, ¿nos puede platicar un poco acerca de los eventos próximos que vendrán en la Casa de la Virgen?
Claro que sí, cómo no. Bueno, vamos, en primer lugar vamos a tener nuestro taller de codependencia. El día de ayer empezamos ya con nuestro taller de codependencia y pues tuvimos ahí pues una situación muy interesante. Tuvimos la participación de algunas personas que asistieron y bueno, pues vamos a tener un grupo que va a poder evolucionar y poder romper todas sus situaciones de dependencia que han establecido a lo largo de su vida. Fue muy curioso, Lorena encontró un test en internet justamente para determinar la situación de qué tanta codependencia tiene, y bueno, pues se encontraron de alguna manera pues con resultados muy interesantes, porque pues eran personas que ya habían logrado la separación de la pareja, pero que tenían teniendo relaciones de codependencia con la madre, con los hijos, y cómo seguían repitiendo estos patrones en otras relaciones, obviamente por las primeras con los padres. Entonces, pues es un tema muy interesante, ojalá y más personas se puedan integrar, todavía tenemos lugares para que puedan captar este aprovechamiento que el taller tiene. Entonces se va a trabajar los miércoles, o está trabajando ya los miércoles de 7 de la noche a 9. Y bueno, pues ojalá y puedan estar con nosotros. Ese es el evento que tenemos ahorita ya de esta semana, y que pues la próxima semana. El taller está abierto en cualquier momento para que se integre. El fin de semana que tenemos nosotros para la siguiente semana.
Uh-huh. El de formación de instructores, ¿no?
Sí, así es, el de formación de instructores. Vamos a tener las fechas de 21 y 22 de mayo y 18 y 19 de junio. Es un curso en el cual nosotros lo que estamos buscando es formar a nuestros maestros de Reiki. La formación de la maestría en Reiki dura 4 niveles, los primeros 3 son técnicas de sanación y el 4º nivel es las técnicas de instrucción para que puedas impartir el curso, pero no es un curso de formación de instructores dentro de la maestría. Se ve el contenido, se ve lo que es vivir como maestro de Reiki, se ven las técnicas de armonización, etcétera. Entonces,
como nunca tenemos diferentes tipos de maestro, personas que han dado cursos, personas que no han dado cursos. Entonces, para quienes no han dado cursos, ni son maestros, ni tienen la experiencia docente, se toma este taller de formación de instructores para maestros de Reiki, para que puedan adquirir los elementos didácticos que necesitan para poder trabajar con un grupo, lo que es el manejo del grupo, lo que es el manejo de materiales, y de esta manera puedan tener las posibilidades de poder vivir de manera adecuada y de poder manejar sus grupos de manera adecuada. Por ahí les mandamos una felicitación al grupo de martes en la mañana, ha sido un grupo muy interesante. Han quedado 5 personas en el cuarto nivel, y esas 5 personas pues tuvieron la oportunidad esta semana pasada de arrancar sus casas de cultura para su servicio social, con experiencias enriquecedoras, muy muy bellas, ya trabajando con la gente, ya pudiendo impartir las sesiones del contenido de los cursos, y de esa manera se sintieron muy sorprendidas de la respuesta de la gente, al final acercándose a pedirles consejo, a pedirles más información, a pedirles tratamientos individuales. Entonces yo creo que eso les ha dado una confianza y una seguridad de que pueden crecer con el Reiki, y obviamente ahora que tomen su curso de formación de instructores pues van a quedar todavía más preparadas para poder hacer todo este trabajo que necesitan. Entonces eso lo vamos a tener en estas fechas, en mayo y junio, son 4 días de trabajo distribuidos en 2 meses. Y luego tenemos el curso de la magia de Los Ángeles. La maestra de María de Lourdes Ramírez Fuentes, que es, perdón, Ramírez Rojas, que también es maestra de la Casa de la Virgen, ella va a estar impartiendo un curso que se llama La Magia de Los Ángeles en 2 módulos. El primer módulo lo vamos a tener el 4 y 5 de julio, y el 2 y 3 de julio. Y es un curso en el que de alguna manera lo que tú estás buscando es conocer pues quiénes son los ángeles, quiénes son los arcángeles, querubines, serafines y demás, y pues poder hacer meditaciones en donde contactes con ellos. Lulú es una persona que le gusta mucho la meditación, tiene una colección ahí impresionante de meditaciones. Luego, dice, te traje unas cuantas meditaciones y me da un archivo como con 100 o 200, ¿no? Pues espérate, a ver, un día de estos las escucho. Entonces esas meditaciones, bueno, pues ella las va a estar aplicando justamente con el enfoque del contacto con los ángeles. Vamos a revisar el material que tiene, toda la clasificación para que los conozcan, que contacten con su propio ángel, que mediten con él, y que a partir de eso, bueno, pues puedan desarrollarse. Entonces también están invitados a participar, primer fin de semana. Justamente este fin de semana termina la generación que venía ahí su cuarto grado. Terminan las maestras de otro grupo, y en ese grupo, en ese fin de semana que se desocupa, van a empezar estos cursos.
Entonces el primer módulo es el 4 y 5 de junio.
Así es.
Y el módulo 2 viene el 2 y 3 de julio.
Así es, así es.
Perfectísimo. Ok, pues muchas gracias, mucho
amor. No, al contrario, gracias a ti por el espacio.
Y bueno, vamos a, antes de también iniciar, queremos pues enviar una felicitación a nuestro querido Gabriel Toledo, nuestro jefe de aquí de la estación, por su exitoso lanzamiento de la revista Magnitud Magazine. Gabriel, de aquí de la Casa de la Virgen, te deseamos todos los éxitos y bendiciones para este nuevo proyecto. Eres muy exitoso y vas a ver que vas a crecer con el año.
Sí, a mí me ha sorprendido mucho. Yo he seguido el crecimiento de Magnitud Radio, luego de Magnitud Multimedios y ahora de Magnitud Magazine de cerca. Su mamá de Gabriel fue mi alumna, llegó a la Casa de la Virgen hace 3 años y de ahí pues hemos establecido una relación muy muy fructífera para ambas partes, y Gabriel ha crecido como la espuma, y bueno, pues una felicitación. No tuve la oportunidad, igual por pacientes, de estar con él en el evento, pero sabe que mi corazón está ahí, y bueno, pues muchas felicidades, y sé que este es el primero de muchos éxitos que va a tener, y vamos a tener participación, donde tenemos un anuncio ahí en la revista, y bueno, pues también vamos a tener artículos por ahí publicados de parte de la Casa de la Virgen.
Sí, búsquenla, está bien bonita, es un diseño muy bonito, así que ahí creo que está en algunos centros comerciales, en cines, me parece.
Sí, en Cinépolis va a estar, en Cinemex, va a estar ahí publicada y va a estar ahí distribuida, entonces pues vamos a tener una difusión bastante interesante de la revista.
Sí, claro, de verdad es un trabajo bien bonito, y bueno, pues muchas felicidades, Gabriel, y a todos aquí en Magnitud Radio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... Recordemos que pueden escuchar, bueno, este programa, la repetición todos los sábados de 8 a 10 de la mañana o en unos días más estará disponible en nuestra página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Nuestros medios de contacto, el teléfono 5748-2194. También búscanos en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y con el muro oficial de la Casa de la Virgen, que es simplemente Casa Virgen. Ahí estamos en Facebook en este momento para que manden sus dudas, sus comentarios. Recuerden que también tendremos pues la meditación para cerrar este programa. Y bueno, vamos a entrar en el tema. El tema de hoy son las fobias. ¿Quién de nosotros en algún momento le ha tenido fobia a un animal, a una situación, a algún lugar? ¿Qué tanto miedo nos puede causar una situación y hasta dónde nos puede llevar ese miedo? ¿Qué nos puede desencadenar la agorafobia? ¿Cómo manejar todas estas situaciones en nuestro día a día? Pero principalmente, ¿cuál es su raíz emocional? Emocionalmente el tener todos estos padecimientos, ¿qué raíz nos hace? Tal vez con el simple hecho de estar hablando ahora mismo de este tema, en alguno de nosotros es alguna ansiedad, tal vez no la percibamos o tal vez ahorita la estamos haciendo consciente. Pues este es nuestro tema del día de hoy, así que Maestro Ramón, platíquenos por favor, ¿qué son las fobias?
Okay, las fobias son miedos exacerbados que de alguna manera no tienen una raíz real, un objeto real que nos genere este miedo, que puede llegar a estar de grados de terror, puede tener rasgos terroríficos para la persona. Si llega un carro, de repente pierde el control y lo ves venir contra ti, pues te da miedo y te da susto y quieres salir corriendo porque sientes que te va a pegar, o de repente sale un perro muy agresivo en la calle, te empieza a ladrar y te quiere atacar, pues te da miedo. Esos son elementos reales de los cuales pues uno se tiene que cuidar, y el miedo tiene esa función de que te puedas proteger ante situaciones que te pueden estar generando un ataque hacia ti. En el caso de las fobias no existe ese elemento real. A lo mejor existió en algún momento de tu historia, pero lo que sucede es que te vas quedando de alguna manera como anclado ante esa situación y empiezas a vivir la vida permanentemente dando la posibilidad de que te quedes como con un terror ante los espacios abiertos, los espacios cerrados, los animales, los perros, X situación. Entonces es ahí en donde necesitamos nosotros trabajar y salir adelante para poder eliminar esas situaciones que nos causan terror. Pero no son miedos que vengan de la realidad, sino vienen de nuestra mente.
¿Cuál podría ser una característica principal de una fobia? ¿El miedo?
El miedo es la parte principal, pero es un miedo que me paraliza, es un miedo paralizante que me va a bloquear una área de mi vida en particular. Por ejemplo, la parte de la agorafobia es que yo no puedo salir a la calle. Yo solamente puedo estar dentro de una casa, dentro de un edificio en donde me sienta protegido. Su contrario, la claustrofobia es una angustia terrorífica ante estar en lugares cerrados, un elevador, un cuarto, una habitación, digamos en un terremoto, en donde quedes encerrado abajo de un edificio. O sea, esas cosas serían muerte, porque pueden llegar, es el nivel de angustia que se genera a partir del miedo que genera la fobia, puede llevarte a la muerte en un paro cardíaco, en un infarto.
¿La fobia cómo se desarrolla? ¿Desde qué momento se empieza a desarrollar una fobia?
Las fobias aparecen en algún momento de tu vida porque hay alguna falla en tu estructura mental que provoca que enlaces a un determinado elemento un miedo, que ese elemento es simbólico. O sea, el miedo a los espacios abiertos, pues te está hablando del miedo a la salida de la madre, al nacimiento. El miedo a la claustrofobia es el miedo a estar dentro de la madre, ¿no? El miedo a las arañas es el miedo al genital femenino, el miedo a las ratas es el miedo al genital masculino, a la suciedad del genital masculino. O sea, todas estas cosas simplemente son símbolos, como los sueños. Hemos hablado de la interpretación de los sueños en algunos programas. Hablamos de que definitivamente el sueño no es lo que vemos, sino eso que vemos es un símbolo de lo que está detrás de nosotros. Entonces, de alguna forma es esa la situación que encierra las fobias.
Entonces, existen entonces diferentes tipos de fobias, ¿no? Como lo decía, agorafobia,
claustrofobia, aracnofobia,
¿no?
Sí.
Okay. aquí, ¿cuáles podríamos hablar que son los síntomas de las fobias?
Bueno, las fobias en general tienen diferentes síntomas. Dice, experiencias y comportamientos de épocas pasadas amenazan la actualidad. Que alguna situación que viviste a lo largo de tu vida te marca, queda grabado en tu inconsciente y se repite frecuentemente, se repite conscientemente de manera recurrente a lo largo de tu vida cuando nuevamente el estímulo que le dio origen a esa fijación empieza a aparecer. Miedo a la irrealidad, algo que tú construyes dentro de tu pensamiento, de cuya base suele ser consciente el afectado, pero que no puede controlarla por los componentes simbólicos que conllevan. Por ejemplo, carcinofobia, miedo al cáncer. Conocer y aceptar los elementos devoradores del propio ser, las diosas de la oscuridad. O sea, de alguna manera, ese cáncer es toda esa situación, ese miedo al cáncer es toda esta situación del temor a la parte de las sombras internamente que tú llevas. Lo puedes medio intuir cuando tienes miedo al cáncer, pero finalmente no puedes manejarlo. La fobia a las alturas, miedo al arquetipo, a la expulsión del paraíso. La altura como la posibilidad de ver todo, ¿no? De estar ahí como disfrutando del paisaje. Habemos muchas personas que nos gusta subirnos a la montaña y pagas el precio del esfuerzo.
No, ni a la rueda de la fortuna.
¿No? O sea que tienes temor al paraíso.
Creo que sí, es lo que me estoy dando cuenta.
Sí. O sea, la altura representa ese lugar mágico en el que quieres llegar, ¿no? Y los alpinistas pagan el precio, ¿no? Sufren hasta que llegan a la cima con tal de ver el paisaje, con tal de estar ahí disfrutando ese momento. Pero justamente la fobia a las alturas es no quiero llegar a ese momento porque yo no quiero ver desde arriba nada.
Creo que ya me balconeo, ¿verdad?
Sí, creo que sí, aquí, Anita, ya sacaste ahí. La fobia a los animales, las serpientes, miedo a ser un seductor, a ser la tentación.
Wow.
¿No? O sea, es justamente lo contrario. Yo tengo miedo a las serpientes porque yo puedo ser esa serpiente del paraíso ahí de Adán y Eva que seduce a la mujer para que se coma, perdón, a Adán para que se coma la manzana, ¿no?
Eso puede ser también como a la sexualidad.
Claro, o sea, es como un temor a ejercer mi propia sexualidad. Entonces tengo miedo a las serpientes porque yo puedo ser como esa serpiente de la Biblia que seduce a los hombres. Entonces yo no quiero tener esa parte, a mí me da terror tener esa parte y tener que enfrentar al hombre y a su sexualidad. Entonces yo genero una fobia a mi propia seducción, a mi propia capacidad de seducción.
Wow.
Las arañas, miedo a crear trampas y a acechar a los demás. Las arañas pues ponen sus enrejados, ¿no? Las telarañas, entonces cae la mosca o cae el insecto y entonces pues se lo comen, ¿no? Entonces es como tener miedo a que yo me pueda convertir en una araña malévola que pueda hacer cosas para que los demás caigan en mis garras.
Claro. ¿No? Wow.
Al perro o al lobo, miedo a la agresión inconsciente, a ladrar y a despedazar. O sea que de alguna manera puedes atacar a los demás y entonces te dan miedo a los perros porque de alguna manera es un temor a que tú también puedas ser alguien que haga cosas y haga daño a los demás. El temor a las ratas es el temor a la suciedad y a las propias tendencias sucias relacionadas con la sexualidad y con el pene. Porque esa suciedad y esas ratas generan enfermedades, transmiten enfermedades. Entonces, la forma de la rata pues podría asociarse con una forma fálica, con una forma de pene. Entonces está ahí inconscientemente metida ese temor, esa fobia. El miedo a los ratones es el miedo a la rapidez, a la imposibilidad de controlar la situación y a entrar en todos los sitios y robar, ¿no? En algunas pruebas proyectivas, en HTP, es House to Person, casa, árbol y persona, es una prueba en donde la gente hace un dibujo y se encuentran justamente rasgos en las personas que tienen estas tendencias a robar, porque dibujan una coladera y una rata en el dibujo.
Ah, de ahí yo creo que proviene el decirle ratones a los rateros.
Ajá, sí, wow. Porque el ratón, ¿qué hace? Agarra, llega, toma el pan, toma el queso, toma la comida y se va corriendo y huye, te roba, se lleva lo que no es suyo para poder alimentarse. Entonces, por eso es que es un ratero, es un ratón, porque se comporta como como los ratones.
Wow.
Y bueno, creo que vamos a interrumpir, vamos a un corte y continuamos.
¿Todavía tenemos 3 minutos?
3 minutos, ah, sí, perfecto, sí, sí, entonces podemos terminar. ¿No? Ertrofobia, miedo al enrojecimiento. Aceptar el pudor y el deseo sexual, reconocer el sentimiento de inferioridad y la dependencia de la opinión pública. Son personas que tienen miedo a ponerse rojos. Hay algunas personas que cuando pues les da pena o cuando tienen les atrae una chica o les atrae un chico, su rostro, por sus características, normalmente su piel es blanca, entonces su rostro se pone rojo. Entonces, ay no, que no se me ponga roja porque me voy a delatar, mi cuerpo me delata, ¿no? Te das cuenta de que la persona tiene un cambio ante la situación que está viviendo porque su rostro lo devela, ¿no? En algunas mujeres, por ejemplo, la erección de los pezones también les genera mucha pena, ¿no? Porque obviamente delata su temperamento, lo que está viviendo, ¿no? En el caso del hombre, la erección también se puede notar a través de la ropa y también puedes tener esta como connotación, pero entonces es como una fobia a esa situación. Es raro encontrarte, pero yo en la consulta he tenido, en estos 6 años de consulta, tuve ya un caso de una chica que justamente era de tez blanca y le daba mucho miedo el hecho de ponerse roja porque pues finalmente se delataba como persona en lo que estaba viviendo. Entonces, pues como vemos, y estas son solamente unas cuantas, ¿eh? O sea, podemos meternos a fondo y encontrar que hay fobias a todo. Aquí en estos dos programas, Fobias 1 y Fobias 2, este es Fobias 1, solamente vamos a tocar algunos. Claro. Si alguien tiene algún tema en particular que sienta que tiene alguna fobia a algo, puede mandarnos un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y con todo gusto lo comentamos aquí. No lo prometemos para los siguientes dos programas porque ya los tenemos llenos, ¿no? Pero para dentro de 3 programas podemos rescatar ese tema que nos estén poniendo y poderlo aportar, poderlo tener.
Perfectísimo. Pues vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar pues de la realización de las fobias, ¿no? Regresamos en un momento.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-0445-5737-349517. Volvemos en un instante. regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
De vuelta en la Casa de la Virgen Radio, en esta tercera temporada donde estamos hablando de la raíz emocional, de las fobias, de los miedos y agorafobia. Les recuerdo que nos pueden hablar a nuestro teléfono en cabina 5748-2194. Pueden hacer también sus aportaciones o preguntar sobre el tema en nuestra página de Facebook. Búscanos con el nombre de Estación Magnitud Radio o con el nombre Casa Virgen. Y bueno, antes de irnos a corte, estábamos hablando de lo que es las fobias, ¿no? Nos quedamos en lo que viene siendo los síntomas. Estábamos viendo, bueno, qué tipos de fobias hay, fobias a las alturas, a los animales, ¿no? Como a las arañas, a los perros, la ertrofobia. Estábamos viendo qué era todo esto, ¿no? Maestro Ramón, aquí las fobias, ¿a partir de dónde se pueden desatar? De un evento en el vientre, ya cuando estamos haciendo nuestra vida, ¿de dónde se puede desatar una fobia?
Bueno, dependerá del tipo de fobia con la que estemos trabajando. De alguna manera eso es lo que te da como la posibilidad de identificar de dónde viene, ¿no? Justamente la parte de la agorafobia o de la claustrofobia tienen que ver con el estado intrauterino, con procesos dentro del estado intrauterino. Pero cada una tendrá diferentes situaciones. Mucho dependerá del manejo que los padres hicieron en la infancia, del lenguaje corporal, del lenguaje social, familiar que se dio, y esto nos va a llevar a que de alguna manera la persona empiece a tener como esa posibilidad de sentirse que ese elemento le puede generar miedo, ¿no? Uh-huh. Pero varía de tipo de fobia de una a otra.
Ah, ok, depende de qué, es de donde sale su raíz emocional. Ahora, Maestro Ramón, vamos a hablar de la realización de las fobias, de acuerdo con nuestro libro de cabecera, La Enfermedad como Símbolo. ¿Qué nos dice aquí nuestro querido Rudy Yerbal?
Ok, ¿cómo poder resolver una fobia? Encontrar y aceptar en el inconsciente lo que se teme del propio ser. O sea, que del tema de la fobia podemos hacer un trabajo para poder identificar qué es lo que tenemos guardado nosotros en esa situación. Dice, elaborar en el pasado los sucesos que dieron origen al síntoma, hacer una regresión a ese momento y poderlo resolver para que se pueda avanzar en ese sentido. Realizar terapia de reencarnación, o sea, regresar al momento del nacimiento y volverte a encarnar, como si tu salida del útero materno hubiera quedado mal configurada y como que tuvieras que hacer un reset en la computadora para hacer que se volviera a acomodar todo. Entonces algo así parecido tendríamos que hacer con la mente de la persona, volverlo a hacer, que viva el momento del parto, hacer una regresión al momento del parto y volver a hacer que lo viva. Entonces esos miedos y esos terrores, me voy a salir del vientre materno, los resolvemos para ayudarlo a que viva de una manera más, pues lo viva de manera diferente, como más natural.
Wow.
Reconciliarse con el alma y liberar la energía estancada, o sea, hacer salidas, ¿no? Hacer ejercicios de descarga energética de los fenómenos para que de esa manera pueda salir adelante. Es un trabajo terapéutico entre psicoterapia y Reiki, que es lo que en la Casa de la Virgen manejamos, y eso nos permitiría ayudar a una persona que tiene fobia. Su expectativa de sanación es muy alta, puede salir fácilmente nada más con la terapia adecuada.
Sí, porque en Reiki hay una terapia que precisamente nos lleva al vientre materno, ¿no?
Sí, bueno, la sanación del pasado nos puede llevar a cualquier parte de nuestro pasado, porque finalmente nuestro pasado vive en nosotros, en nuestra mente y en nuestras emociones. Pues puedes regresar a ese momento y buscar una solución. Pues nos puede llevar al momento del estado, de la etapa intrauterina, y nos puede ayudar a procesar nuevamente el proceso de la salida por el canal del parto.
Wow, qué interesante. Obviamente, pues todas estas fobias pues también traen algo bien importante, principalmente su característica que decíamos, el miedo, esa terrible palabra, ¿verdad?, que a ahora sí que como dicen dicho que lo que temí vino a mí. Bueno, pues ahora sí que, ¿cómo se puede caracterizar el miedo, ¿no? Físicamente, ¿dónde podemos percibir el miedo?
Bueno, el centro del miedo son dos, es el estómago y los riñones. Ahí es en donde de alguna manera el miedo se alberga. Cuando un niño tiene miedo, se orina. Uh-huh. Muchos adultos que llegan a sufrir situaciones de miedo muy fuertes llegan a orinarse, inclusive aunque no sean niños. Uh-huh. Y el miedo se siente, el susto se siente en el estómago. Entonces, la gente que tiene gastritis normalmente tiene una asociación con el miedo muy fuerte. Uh-huh. Entonces, físicamente están ahí presentes. Wow.
Bien, dicen que el miedo es el sentimiento contrario al amor, ¿verdad?
Al amor, sí. De hecho, se dice que nada más hay dos tipos de emociones. Uh-huh. Todas las demás son derivadas, que es el miedo y el amor.
Claro, porque incluso con el miedo, o sea, se han llegado a controlar grandes masas, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? Te comes la sopa o te lleva el ropavejero, ¿no? O sea, esta palabra de verdad que tiene muchas derivantes, ¿no? Mucha raíz, ¿no? De esta palabra miedo que es, pues que está presente en toda nuestra vida, creo, ¿no?
Sí, una de las fuentes de poder de la gente que tiene poder es justamente la generación del miedo. Uh-huh. Al grado de que hay religiones que se han especializado, por llamarlo de una manera, en la generación de miedo en las masas.
Claro.
De tal manera que entonces sean controlables. Porque si te portas mal, te vas a ir al infierno. Uh-huh. Entonces pues, la gente se porta bien. Y entonces se vuelve dócil y controlable para que no se vaya al infierno, porque pues contra Dios y tu juicio, pues no hay nada que puedas hacer, ¿no? Porque Dios te ve en todos lados. Tus padres, maestros, jefes, sacerdotes, utilizan estas palabras y te generan miedo. Cuando Dios es amor, Dios no te enjuicia, Dios no te castiga, cualquier decisión que tomes es un aprendizaje. Y el infierno lo creas tú. Si empiezas a decidir puras cosas inadecuadas, pues empiezas a generar problemas con la gente y empiezas a perder todo, ¿no? Empiezas a volverte un infierno. Tu vida se empieza a convertir en un infierno, pero es el producto del ejercicio de tus decisiones.
Claro. Y bueno, también en este curso de milagros, ¿no? O sea, ahí mismo dicen que el miedo, pues, es invención del humano, ¿no? De la mente, del ego, ¿no? De nuestra mente. Y pues en realidad que pues nada real puede estar amenazado, ¿no? Entonces el miedo pues sí ha venido a formar parte de nuestra vida, ¿no? La cultura del miedo, ¿no? Que si no te registras, no tienes una identidad y entonces no eres nadie, ¿no? Entonces, pues son muchas las emociones, ¿no? ¿Cuáles podríamos llamar las situaciones o emociones que pueden llevarnos a tener un miedo?
Uh-huh. Bueno, estar angustiado, ¿no? Sentirse angosto o estrecho, esa sería como la parte del miedo, ¿no? Y eso pues es cualquier elemento que venga de fuera y que de alguna manera me genere ese miedo. Uh-huh. ¿No? Estar estrangulado y no poder respirar libremente. El miedo no solamente se percibe en los riñones y en el estómago, eso lo siente uno, pero también lo vas a percibir en el cuello de la persona y en su respiración. Una persona que le da miedo empieza a respirar más rápidamente porque siente que el cuello se le cierra y entonces empieza a tratar de jalar mayor cantidad de oxígeno. Entonces también la forma de respirar o en su contacto con el aire es lo que también puede manifestar este estado de miedo. Tener una sensación de querer huir, ¿no? Esto es tan terrorífico que yo lo que quiero es mejor irme y ya no tener que estar en esas condiciones ahí. Y traumas no elaborados del nacimiento y con la primera angustia de la vida. La primera angustia que vives es en el momento en el que sales de ese estado de confort dentro del vientre materno, en donde estás en una bolsa lleno de agua. Y bueno, estás aparentemente, ¿no? Lo que se ha manejado a lo largo de la educación de los siglos, pues es que ese estado es un estado ideal. Depende mucho de la relación con la madre, ¿no? Pues si la madre está llena de terror, pues lo único que va a vivir ese niño adentro del vientre materno es terror. Si la madre se enoja cada rato, pues lo único que va a vivir es enojo. Entonces, de alguna manera, es pues esa relación dentro del vientre materno y de cómo naces, la forma en que sales de ese niño.
Si nosotros no hacemos consciente el miedo, ¿hasta dónde nos puede llevar una situación de miedo?
Bueno, en la parte del mundo espiritual, en la Casa de la Virgen, pues hemos tenido muchísimas personas, muchísimos alumnos y pacientes que su característica es el miedo. Entonces, por miedo no se separan de la pareja, por miedo no buscan un trabajo, por miedo no salen de la pobreza, por miedo no piden lo que requieren. El miedo es paralizante. Entonces, eso te va a llevar a que tú estés cada vez más metido en una situación o metida en una situación que no quieres vivir, pero que no te atreves a dejar, porque no te sientes apta, capaz de poder hacer otras cosas distintas a las que estás haciendo ahora.
El miedo entonces viene de no creer en nosotros, o sea, de que alguien en algún momento nos minimizó, nos ofendió, de ahí podría ser, o sea, el no creer en lo que somos y en lo que hacemos.
El miedo proviene del sentirte menos que el elemento que te puede hacer daño, ¿no? Es como sentir que lo que viene de afuera es más grande que lo que yo soy y mi capacidad para poder enfrentarlo y ganarle. Entonces, de alguna manera tiene que ver con la autoestima, ¿no? El otro día veía una película mexicana, esas antiguas, y estaba era un circo y era una domadora de leones y tenía una silla y un fuete en la mano y pues golpeaba en el piso y amedrentaba a los leones. Y llega otro de los actores y le mete un ratoncito en la jaula de los leones y la domadora sale corriendo y se trepa a la jaula, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que puedas controlar a un león y no seas capaz de controlarte ante el miedo de un ratón, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, esto nos habla de que estás dándole a ese ratón toda una fuerza que viene de tu mente, ¿no? Entonces es un poquito esta situación, es como yo le doy fuerza y poder a eso que viene de fuera, creado por mi mente, y entonces yo me vuelvo menos, me hago menos, me minusvalío, mi autoestima es baja, mi valor es bajo, entonces no soy capaz de enfrentar esa situación hacia afuera.
Sí, no soy lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces...
suficientemente capaz de poder manejar esa situación.
Exacto. Para entrar un poquito en esta parte de cómo vencer el miedo, ¿no? Cómo nos dice en nuestro libro de cabecera, cómo hacer para vencer el miedo. ¿Qué pasos debemos hacer para que el miedo pues no nos agarre, ¿no? Y nos lleve con él.
Ok, bueno, hay algo que se llama el acercamiento progresivo al objeto fóbico. Esto quiere decir que poco a poco te vayas enfrentando a la situación que te da miedo y que vayas haciendo, te vayas dando cuenta que eres más que esa situación, ¿no? Si es un miedo a los ratones, pues me voy acercando a los ratones, los investigo, los veo, leo sobre ellos, me voy a un lugar en donde puedan estar encerrados y hasta que me atreva a tocarlos y hasta que me atreva a darme cuenta de que no me van a hacer nada. Entonces le vas quitando la fuerza. Pero no, ese sería solamente con el síntoma, trabajar solamente con el síntoma. Hay que tomar conciencia de qué cosa es lo que simboliza el ratón o el elemento fóbico, uh-huh. Porque si no, ese miedo después se lo desplazamos a otro objeto. Ya no le tengo miedo a los ratones, pero ahora le tengo miedo a las arañas. Uh-huh. Ahora le tengo miedo a las alturas, ahora le tengo miedo a otra cosa.
A tomar decisiones.
A tomar decisiones o a tener relaciones sexuales. Finalmente, la causa está ahí y es desplazable. Entonces, no solamente es eliminar el miedo a lo que me da miedo, sino entender y comprender qué es lo que simboliza eso que me da miedo. Uh-huh. Dejar voluntariamente espacio al miedo. O sea, decir, bueno, pues si tengo miedo, pues entonces le dejo que viva conmigo, que conviva conmigo, y no me angustio por tener ese miedo. Que me da miedo... las alturas, bueno, pues entonces no importa, yo vivo la vida y ahí que se queden, simplemente no me arriesgo a tomar altura, ¿no? Uh-huh. Confrontarse con el miedo, hacer un enfrentamiento directo con el miedo a través de terapia, realizar ejercicios de respiración, la meditación, cada vez descubrimos más sus bondades, evidentemente hay líneas espirituales que ya lo tenían consciente, bueno, en Reiki cada vez nos vamos dando más cuenta del valor y de la importancia de la meditación y los ejercicios de respiración, entonces pues necesitamos dedicarle tiempo a eso, a abrir espacios en nuestro día a eso para que vayas creciendo. Revivir el proceso de nacimiento y elaborarlo, terapia de reencarnación, es a través de la terapia hacer una regresión en donde el Reiki te va a ayudar a que llegues al momento del estado intrauterino y revivas el proceso y lo puedas reacomodar. Uh-huh. recuperar el apoyo y recogimiento del seno materno, si fuera un problema con la relación con la madre, el origen de la fobia, bueno, pues reconciliarte con esa protección de la madre. Muchas veces nos conflictuamos con ella por ser una madre que nos atosiga, que nos mueve hacia otro tipo de situaciones que no queremos, entonces entramos en conflicto y le tenemos miedo a la mamá. Fibromialgia pues es un terror a la relación con la madre, a tal grado de que mi sistema nervioso se eriza y entonces me duele todo. Entonces pues es como algo parecido, nada más que en vez de fibromialgia pues se genera la fobia. Entonces es reconciliarte con ella, con el seno materno. Recuperar la confianza básica de la primera infancia. La confianza básica es lo que de alguna manera se forma en los primeros 2 años de vida. Esa relación con mamá me lleva a que yo después pueda hablar en público, pueda buscar un trabajo, pueda crecer. Cuando mi relación con mamá esos 2 primeros años está conflictuada, yo no tengo la capacidad para poder salir adelante en ese sentido. Entonces, de alguna forma es buscar que yo pueda reconciliarme con mi madre en esa etapa, regresar a ella y reconciliarlo. Muchos pacientes me dicen, pero su mamá ya se murió. No importa, es que la mamá no es la física, la mamá es la que lleva dentro. La que llevas dentro. Entonces reconciliarte con esa madre interna para que puedas vivir cobijado por su protección, por la protección de la madre.
Ahí entra lo que viene siendo la autoestima, ¿no?
Sí, sí, o sea, obviamente, pues cuando te sientes desprotegido, pues te sientes que vales poco porque mamá no te dio el cariño y el amor que tú necesitabas, y entonces nos hace sentir así en la vida. Entonces el chiste es que de alguna manera podamos cambiar esa percepción.
Y ahorita es un punto importante, ¿no? Porque muchas que somos madres, pues tenemos esa gran responsabilidad con nuestros hijos ahora, ¿no? De no inculcarles ese miedo, ¿no? Porque aunque decirles, si no te comes la sopa viene el coco, o si no te comes esto o no haces esto, no sales, ¿no? Qué sé yo, esos son miedos que se van poniendo, ¿no? Y que obviamente van dañando el autoestima de nuestros hijos. Entonces hay una gran responsabilidad ahí, ¿no, maestro?
Sí. Sí, desafortunadamente como padres, pues nunca nos preparamos para hacerlo. Uh-huh. Hay algunas escuelas para padres, pero todavía no tienen la difusión y la fuerza adecuada, ni le dedicamos el tiempo de hacer una licenciatura para ser padres.
Claro.
Entonces, repetimos, nuestro esquema es repetir lo que vivimos. Sí, claro. Entonces, haces lo que viviste y así como te educaron, educas. Uh-huh. Aunque a lo mejor hasta inclusive no te gustara la forma en que te educaron, sin embargo, inconscientemente lo estás reproduciendo.
Es que es inconsciente toda esta parte, ¿no? O sea, precisamente es eso, pues ahora sí que hacemos lo que vimos en casa y lo que nos dieron, pero aquí es donde hacemos nosotros la diferencia ahora, ¿no? De realmente escuchar todos estos programas, ¿no? Y darnos cuenta que podemos hacer nuestra vida distinta, ¿no? Entonces conocer esta parte y creo que es algo bien importante recalcarlo, de que pues las mamás o los papás, ¿no? Son el centro precisamente para darle esa gran autoestima a los hijos y crezcan, pues sí van a tener miedos, pero ya no, por lo menos el miedo los va a dominar, ¿no?
Así es, así es, que de alguna manera tengas esa posibilidad de poder manejar la relación con tus hijos de manera distinta, no en base al modelo que viviste. Mucho, o sea, la gran mayoría de los trabajos que se hacen en el consultorio tienen que ver con la reproducción de los esquemas de la infancia, los esquemas primarios de desarrollo. Tenías un papá alcohólico y te casas con un marido alcohólico. Tenías una mamá rechazante y te casas con una esposa que te rechace, que te devalúa. Y así. Entonces, y luego tienes que romper la relación, sellar el aura, repararla y poder empezar una nueva relación con una persona distinta, pero eso te lleva muchos años. Entonces, pues tratar de prepararse. A veces hay que pagar el precio, a veces me llegan adolescentes que por más que quieres cambiarles lo que ellas están buscando para buscar una situación distinta, diferente, no quieren, se empecinan. Pues bueno, pues ya en esos casos pues seguirán por el camino que ellas crean. Y ya tendrán que repararlo los 30 o 40 años. Pero esperemos que algunas nos escuchen y nos tomen conciencia.
Claro.
Hay otra terapia, que es una terapia de agarre, se llama. Es una visualización para aferrarse al objeto que genera el miedo y luego soltarlo para lograr su control. Son formas distintas de poder manejar estas situaciones.
Entonces, aquí lo principal para vencer este miedo, pues es meternos en él, ¿no? O sea, primero respiramos, para que la respiración nos diga a ver a qué le estamos teniendo miedo, ¿no? Y de ahí meternos a nuestra emoción, ¿no? De ahí parte
el sentir nuestras emociones, en qué parte las sentimos, ¿no? Eso es importante, ¿no, maestro? ¿En qué parte se siente el miedo? ¿Dónde sí. las manos y nos tiemblan el pecho, ¿no?
Sí, bueno, para lo que es cirugía astral, que es una de las técnicas de Reiki que se puede utilizar para el miedo, pues le pides al paciente que ubique su miedo, que le dé forma, que lo ubique en una parte de su cuerpo y lo extraes.
Exactamente. ¿No?
Pero finalmente lo que lo vuelve a crear son sus pensamientos, entonces también es la educación de la mente lo que vas a tener que trabajar. Uh-huh. Entonces, no es tanto identificar el miedo, porque a lo mejor eres consciente a que le tienes miedo, la fobia te dice, pues le tengo fobia a los espacios abiertos. Uh-huh. Es qué simboliza eso uh-huh. en tu historia, en tu pasado, en tu inconsciente, crear conciencia, elaborarlo, trabajarlo para que se resuelva, y entonces volver a vivir las experiencias ya sin ese trauma. Entonces, pues ya no va a haber agorafobia, ni claustrofobia, ni nada.
¿La fobia viene siendo más grande que el miedo, o cómo sí. es?
El miedo, lo que decíamos al principio, o sea, el miedo, pues sí, ya entra un ratero ahorita, pues tienes miedo. Uh-huh. Entra un león, pues sales corriendo, ¿no? O sea, el miedo tiene un principio real ante situaciones y tiene una función de protección. Uh-huh. Pero de repente las cucarachas, pues no tienen nada. O sea, es un insecto, sí, grande y feo y asqueroso, pero pues con que lo pises se te acabó el problema, ¿no? Pero pues uno puede colgarse de la lámpara con una cucaracha chiquita.
Eso ya es fobia, ¿no?
Eso ya es fobia porque tú le das fuerza a ese pequeño elemento que se vaya contra ti. Tú le depositas a eso algo que de alguna manera esté en tu inconsciente.
Wow, no, pues ahora sí que... Pues es impresionante darnos cuenta, ¿no? Porque bueno, pues el miedo siempre va a existir, pero pues ahora sí que no dejemos que nuestro miedo se transforme en una fobia, ¿no? Porque ahí es donde ya no sabemos.
Sí, pues se llaman en la parte de psicoanálisis, se llaman personalidades border, porque ya rayan en rasgos psicóticos. El psicótico ya no tiene un principio de realidad, ya su principio de realidad se perdió. Entonces vive en un mundo de fantasía, se cree Napoleón, piensa que hay todo un complot para poderlo matar, ¿no? La paranoia, por ejemplo, ¿no? Y casos más graves como la catatonia o el autismo, en donde hay una desconexión total del mundo. Pero este no está en este grado, puedes hacer una vida normal, pero hay una partecita de tu mente que está desequilibrada, que es justamente el objeto fóbico, tu relación con el objeto fóbico.
Uh-huh. No, okay. También vemos que hay otra fobia que se llama agorafobia.
Ajá.
Esta ¿qué es agorafobia?
La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, a aquello que de alguna manera está ahí y pues tú tienes que salir. La palabra agora es explanada. Todos conocemos el Zócalo, alguna vez hemos ido por ahí. El Zócalo de Ciudad de México, o el Zócalo de nuestra ciudad, la plaza central de nuestra ciudad. Entonces eso es un ágora. Uh-huh. ¿No? Viene de Grecia, las ágoras en Grecia eran los palacios, son lugares donde se manifestaba el teatro, las artes, ¿no? Entonces, fobia a los espacios abiertos, fobia a las explanadas, fobia a aquello que de alguna manera me lleva a no sentirme cobijado y protegido por alguien o por algo.
En este caso, ¿esta fobia desde dónde se desata? ¿Al salir del vientre materno? ¿Desde dónde viene su raíz emocional?
Sí, es un miedo a salir de la protección. O sea, el espacio cerrado te protege, el espacio abierto te desprotege, ¿no? Si yo tuviera que dormir en la calle, encima de un cartón, pues toda la noche la gente pasaría, los rateros andarían por ahí, los insectos nocturnos saldrían. Entonces, de alguna manera, eso me va llevando a que yo pueda a sentirme mal ante esa situación. Entonces, eso de alguna manera es lo que a mí me da miedo. Me da miedo el hecho de tener que estar en esas condiciones de desprotección.
Aquí nuestra querida Gabriela Toledo nos pregunta, maestro, la fibromialgia, que si tiene que ver con... ¿Tiene que ver con miedo hacia la madre, la fibromialgia?
Ah, ok, Gaby, bueno, qué bueno que nos contactas, hace mucho que no te veíamos por aquí en el Face. Uh-huh. La fibromialgia es normalmente la tipología de personalidad que yo he encontrado en la fibromialgia. Es una madre persecutoria atosigante, es una madre, las madres pues nos tienen que proteger, nos tienen que dar nuestra comidita, nos tienen que vestir, nos tienen que educar. pero este tipo de madres son como exageradamente atosigantes, o sea, de alguna manera se van contra la persona y la envuelven y le prohíben o la coartan, y entonces, híjole, no voy a hacer esto porque mi mamá se enoja, no voy a hacer esto porque mi mamá dice que está mal, no voy a hacer esto porque mi mamá va a llegar y se va a molestar conmigo. Entonces, viven con la madre pegada en la cabeza, pegada en el oído, diciéndoles cosas y corrigiendo y eliminando lo que hicieron mal y criticando todo lo que van haciendo. Entonces, es una madre que está encima. Eso lleva a un estado de estrés impresionantemente alto, a que todo el sistema nervioso se estrese, se ponga muy tenso, y eso nos lleva a que vivamos de alguna manera en condiciones que no son las más favorables o las más adecuadas. Entonces ese sería la raíz de la fibromialgia. Es un tema complicado, ¿no? Porque la gente que la padece pues no puede tener nada, o sea, sentarte sobre las nalgas, que tiene terminales nerviosas, duele. Acostarte sobre la cama, en todo tu cuerpo, duele. Comer duele, porque te duele la boca. Ya no digas tener una relación sexual y una penetración, porque duele. Entonces, es horrible, es una enfermedad, yo creo que de las que nadie quisiera vivir, ¿no? Y las personas, no hay medicamento suficiente para eliminar ese dolor que el sistema nervioso siente.
Sí, lo que yo, por experiencia de un paciente con fibromialgia, el Reiki ayuda mucho. De hecho, sí, es muy recomendable Reiki para estos padecimientos, porque de verdad, o sea, relajan, y de verdad Reiki es maravilloso con esta enfermedad.
Sí, ¿no? Sí, bueno, con casi todas, con todas podríamos decirlo, pero en este en particular, con esta, es como muy, muy marcada. Porque de alguna manera te va a ayudar a relajar, pero sí hay que elaborar la relación con la madre, claro. Tienes que hacer un trabajo en ese sentido.
Perfectísimo, pues no se vayan, porque en el siguiente bloque hablaremos pues más sobre la agorafobia. Veremos pues qué más nos dice este padecimiento.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante. Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Ya estamos de vuelta en La Casa de la Virgen Radio. Bueno, pues el día de hoy extrañamos mucho a nuestra querida Lore, porque pues a hoy no tenemos su participación. Ha estado un poquito atareada de trabajo,
¿verdad? Sí, trabaja en una empresa americana y están en cierre de año fiscal. Entonces, pues es un pequeño problema cuando a todos los jefes se les ocurre que tienen que vender lo que no vendieron en el año, porque si no, los van a colgar de la parte más dedicada de su cuerpo.
Otra vez entra el miedo, ¿verdad? El miedo.
Sí, ya me quedo sin chamba, no cumplo las metas. Entonces, bueno, nos pide una disculpa porque el día de hoy no nos tiene nuestros decretos, nuestros acostumbrados ya decretos, pero no se preocupen, para los siguientes programas esperemos que tenga un tiempecín por ahí y nos pueda aportar. De hecho, ni siquiera la tenemos hoy aquí en el chat, pero bueno, sí. Pues ahí estaremos para poderla apoyar en lo que ella necesite.
Claro, y bueno, y para quienes se unen a esta transmisión en la segunda hora, pues ya estamos en la tercera temporada, donde hablamos de la raíz emocional de las enfermedades, que vemos que todas las enfermedades, bueno, tienen un inicio emocional, se manifiestan ya en el cuerpo físico, que ese es como el resultado, sin embargo, vienen de una emoción. Hoy estamos hablando de las fobias, miedos y agorafobias. Ya estamos casi en la recta final de nuestro programa. Como todos los jueves, estamos aquí con nuestro querido maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Les recuerdo que nuestros medios de contacto, el teléfono 5748-2194, también búscanos en Facebook con el nombre de Magnitud Radio y también como Casa Virgen. Aquí en el Facebook estamos recibiendo muchas dudas, muchos comentarios, eso nos da mucho gusto. Maestro, antes de seguir, por favor, ¿nos puede decir brevemente algunos anuncios sobre la Casa de la Virgen y también de nuestra entrevista tan esperada?
Tan esperada para la próxima semana, claro que sí. Bueno, la próxima semana, en el siguiente... dentro de 15 días vamos a tener la visita en cabina de Doug DeVito. Él es uno de los cuatro instructores autorizados por The Reconnection, por el Dr. Eric Peer, para impartir el curso de la reconexión y de sanación reconectiva. Nos contactó la Reconexión, la gente de Colombia de la Reconexión, y nos dio la posibilidad de arrancar, de hacer la participación de Doug DeVito en el programa de la Casa de la Virgen Radio. Creo que ya tenemos un cierto posicionamiento. Nuevamente, felicitaciones a Gabriel porque es su labor, es su éxito. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando es que nos pidieron que lo entrevistáramos para hacer difusión del evento. Él va a estar dando cursos el 21, 22, 23 y 24 de mayo. No tengo el lugar todavía, el año pasado fue ahí en el Marquis, en Reforma, supongo que esté en el mismo lugar, pero bueno, ahí en la página de The Reconnection pueden encontrar la ubicación de dónde va a ser el evento. Entonces, esto nos permite que de alguna manera nosotros vayamos hacia conocer más sobre la reconexión. Es una técnica que está, pues digamos que en experimentación, todavía no se comprende claramente cómo funciona. Hay varias universidades en Estados Unidos que están investigando el fenómeno, pero finalmente logra sanaciones muy, muy impresionantes con el manejo de las capas 4-7 del aura. Entonces es importante que nosotros vayamos hacia esa perspectiva, hacia el crecimiento, nos abramos a otro tipo de sanaciones, no necesariamente las que estamos tradicionalmente teniendo. Entonces, este programa va a ser un programa especial. Dentro de 15 días no va a haber tema, no vamos a trabajar sobre alguna enfermedad, vamos a trabajar sobre sanación reconectiva y reconexión con el invitado especial, Doug DeVito.
Si tienen dudas, comentarios, pueden escribirnos a nuestro mail, que es ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Ahí por si tienen alguna duda, algún comentario, pues sobre este tema tan importante y que ya viene sonando mucho, pues aquí tenemos una gran oportunidad. ¿no? También se vienen algunos cursos, ¿verdad, maestro? Formación de instructores.
Formación de instructores para maestros de Reiki. Nosotros tenemos la maestría en Reiki en la Casa de la Virgen, la impartimos, pero muchas de las personas que llegan a cuarto grado como maestros, que quieren formarse como maestros, pues nunca han dado clases, nunca han tenido un grupo enfrente, les cuesta trabajo saber cómo manejar un grupo, cómo organizar el material. Entonces, vamos a dar el curso de formación de instructores. En este caso lo voy a dar yo. El año pasado lo dio otra instructora, se me fue ahorita su nombre, Xochitl. Xochitl nos ayudó, ella también es una instructora de mucha experiencia, de muchos años, pero este año lo voy a dar directamente yo. Entonces vamos a trabajar, las fechas son...
Vamos a ver, de aquí ya nos partimos un poquito.
Bueno, ahorita sacamos las fechas, es el tercer fin de semana de mayo y de junio, es donde vamos a estar trabajando.
Sí, 21 y 22 de mayo.
21 y 22 de mayo y
18 y 19 de junio.
Son las fechas de los cuatro días en que vamos a estar trabajando con manejo de instructores, con formación de instructores. Uh-huh. Y nuestra maestra María de Lourdes Ramírez Rojas, una maestra que se formó en la Casa de la Virgen, ella tiene conocimiento sobre ángeles y entonces generó dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2 de la magia de los ángeles, y vamos ahí a estar con ella para tomar este curso donde nos va a hablar de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y de toda la clasificación de esta corte celestial, para que quienes les interese, pues adelante puedan estar formándose, preparándose. A Lulú le fascinan las meditaciones, luego llega con su USB y me dice, mira, te traje unas meditaciones, bajo el archivo y son 200 meditaciones. Digo, gracias, muy amable, son como 3 días de trabajo, espero que algún día tenga tiempo de escucharlas. Pero seguramente durante su curso va a tener algunas meditaciones que ella misma escogerá y que nos van a servir para contactarnos con nuestro ángel. Así es que pues ahí tienen esta posibilidad de poder pues conocer sobre este tema. Okay. Y bueno, el taller de codependencia arrancó el día de ayer. Todavía tenemos lugares. Acuérdense que es un taller que está abierto permanentemente para aquellas personas que tengan que superar situaciones de codependencia y que necesiten eliminarlas, ¿no? Que necesiten que de alguna manera desaparezcan de su vida estas relaciones de codependencia. Entonces, pues poder trabajar de una manera diferente, ¿sí? Entonces, necesitamos de alguna manera, pues, trabajar sobre ese tema. Ahí tenemos esta oportunidad. Estuvo Lore, desafortunadamente Angélica no nos pudo acompañar en esta primera sesión, le mandamos nuestro más sentido pésame a Angélica. Falleció su mamá el día de antier, entonces pues ella no pudo estar con nosotros. El día de ayer hicimos Reiki a la hora de la muerte en la funeraria y bueno, se trasladaron a Guerrero, que ellos son originarios de allá, para sepultar a su mamá ya. Entonces bueno, pues son muy delicada la situación, entonces por obvias razones no pudo ella estar con nosotros, pero la próxima semana va a estar ahí. El que no voy a poder estar soy yo, me voy a dar un curso a Los Cabos.
Muy bien, invítenos.
Sí, ¿verdad? En la maleta nos los llevamos. Vamos a estar en Los Cabos, en un hotel que se llama Las Ventanas del Paraíso. Va a estar muy feo seguramente. Entonces, pues vamos a estar por allá dando un curso de liderazgo situacional, temas que yo manejaba antes cuando era consultor de empresas. Salió este curso. Entonces, pues vamos a estar por allá, ¿no? Dando curso de 9 a 6 y disfrutando de Los Cabos de 6 a 9.
Claro, nuestro siguiente programa, ya vamos a tratar de otras fobias. No vamos a estar en vivo porque, bueno, pues precisamente el maestro va a estar de viaje. Pero bueno, ya nuestro programa ya lo hicimos con mucho amor para ustedes.
Así
por si
es.
No nos ven aquí conectados o algo, ¿no?
Así es, no, ok. Bueno, pues si quieres respondemos, tenemos, continúa esta pregunta de Gaby Toledo.
Sí, sobre la fibromialgia.
Sobre la fibromialgia, no, la fibromialgia no se presenta en la madre atosigante, se presenta en quien recibe el atosigamiento de la madre. Y bueno, yo, mi experiencia es con las madres, pero pudiera ver que fuera la madrastra o que fuera la tía, la gente que de alguna manera tiene una influencia educativa, una maestra que muchos años estuviera con esa niña o ese niño, podría desarrollar la fibromialgia. Normalmente es una enfermedad de las mujeres. Y aquí nos dice que qué pasa si la madre ya no vive. La madre no es física, la madre es mental. Uno toda su vida lleva una madre interna y es con que se formó en los primeros 5 años de vida, entonces es con esa con la que hay que trabajar. no con la madre física. Siempre que trabajamos en terapia con los padres es con los que llevamos dentro, con los que el paciente lleva en su mente, en sus emociones, y no necesariamente con los que viven físicamente.
Bueno, pues esperamos que pues te hayamos resuelto la duda, y bueno, pues cualquier otra cuestión. Y ¿ya hicimos algún programa de la fibromialgia?
No, sería un tema interesante. Por ahí tenía algunos en el tintero de Alzheimer y demencia senil. Y bueno, aquí tenemos ya otro tema interesante de fibromialgia, entonces pues podemos trabajar con eso.
Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, gracias por contactarnos. Y bueno, vamos a seguir retomando nuestro tema. Estábamos hablando de lo que es la agorafobia. Decíamos que pues, eso es un trastorno de ansiedad y es el miedo a estar en los lugares abiertos, ¿no? Es miedo a los lugares donde no se puede recibir ayuda por temor a sufrir una crisis de pánico, ¿no? Aquí, como la agorafobia, ¿qué siente una persona agorafóbico?
Es el mismo terror, de alguna manera, es un miedo exacerbado, pero es en este caso al momento en el que sale a un espacio abierto. Normalmente la gente que sufre de agorafobia no puede salir de su casa. A lo mejor sale, pero dentro de un vehículo, y tiene que llegar a otro lugar en donde del vehículo entre a otra casa. O sea, lo que no pueden hacer es estar en una calle, mucho menos en un lugar en donde esté abierto, donde haya luz, donde haya aire, ¿no? Ellos tienen que estar protegidos de alguna forma por lo que les rodea. Uh-huh. ¿No?
¿Cómo surge el pánico en una persona agorafóbica?
Ok, esto tiene que ver con la parte del nacimiento. Uh-huh. ¿No? Es como no querer salir al mundo real. Es como normalmente van a ser personas que de alguna manera tengan un miedo a poder salir del cuerpo materno, a poder salir de la madre cuando están naciendo. Van a ser normalmente embarazos que se retrasaron y que de alguna manera no tienen la forma de poder vivir la vida de manera natural, ¿no? Y que entonces le tienen miedo a salir, entonces se van a retener. Son de esos partos que se tardan y que ya llegó a término, ya tiene el proceso de las semanas adecuadas y que finalmente al final no nace, ¿no? O sea, uh-huh, tiene como ciertas dificultades. Entonces normalmente lo sacan con forceps o lo sacan con cesárea y de alguna manera lo hacen nacer a fuerza, pero ese es como el predisponente para que más adelante, a lo largo de su vida, se pueda presentar esta agorafobia, y es como el miedo a tener que enfrentar las cosas que la vida me tiene, las cosas que de alguna manera me llevan a enfrentarme a las situaciones de vida.
Wow. Un ataque de agorafobia, ¿qué puede desencadenar?
Bueno, si de repente sacas a esa persona y la sacas a la calle y la dejas en medio de una plaza, pues se puede morir de un infarto. Uh-huh. O sea, los estados de fobia, como son estados mentales, no son estados reales, pueden llevarte a estados de terror impresionantemente
pueden
grandes.
Incluso desmayarse, sentirse que se asfixia, ¿no?
Sí, por ejemplo, alguien que le tenga miedo a las ratas, de repente está en un mercado y se le ocurre un mercado público. Normalmente en el subsuelo de los mercados públicos viven millones de ratas. En las noches salen y empiezan a comer la comida que está ahí, que la gente deja en los puestos. Wow. O los desperdicios, normalmente tienen zonas de basura muy grandes. Uh-huh. Y bueno, los camiones no hacen precisamente la higiene lo más rápido posible. Claro. Entonces eso de alguna manera nos lleva a que podamos nosotros estar como inadecuados ante esa situación. Entonces, si yo de repente llego a ese mercado a comprar algo y de repente se me ocurre, por alguna circunstancia, abro una puerta y encuentro 10 ratas, en ese momento me puedo morir.
Sí, claro, del pánico.
Del pánico, porque no es un miedo normal, sí, es un miedo exacerbado, terrorífico. Entonces me puedo morir de un infarto por ver esa situación. Entonces, en este caso también es algo similar. Si yo llego y empiezo a estar en una situación en la que me enfrente a tener que estar en un espacio abierto, esto me puede generar un shock tan grande que me puede matar.
Wow. Este padecimiento puede ser curable. ¿Cómo podemos contrarrestar el padecer de agorafobia?
Bueno, igual que cualquier fobia es elaborable, el procedimiento es el mismo, es tomar conciencia de las características del objeto fóbico, en este caso del espacio abierto. ¿Cuándo, en dónde, cómo se presenta? Describir muy bien el síntoma. Hacer trabajos de asociación inconsciente para poder encontrar la raíz inconsciente que nos lleva a esa situación. ¿Qué fue lo que de alguna manera nos despertó el hecho de que nosotros le tuviéramos miedo a los espacios abiertos? Y la toma de conciencia tiene que estar acompañada de un manejo energético. En el caso de la Casa de la Virgen, donde manejamos psicoterapia y Reiki, es trabajar con la parte de la salida de la energía que está conteniendo ese miedo, ese terror. Entonces, con un proceso terapéutico de algunas sesiones, podemos encontrar pues una mejoría importante ante lo que ahí se vive, lo que se vive ahí, como miedo al espacio abierto.
Uh-huh. Aquí, de acuerdo con el escritor, Rudy Yerdal, que en nuestro libro de cabecera, La enfermedad como símbolo, él que nos da como la realización para la agorafobia.
Ok, bueno, tenemos varios puntos que él maneja, ¿no? Primero es concientizarse de la última fase del nacimiento, tomar conciencia, hacer una terapia de regresión, de sanación del pasado, así se le llama en Reiki. Bueno, hay otras corrientes que le llaman de regresión, al momento del estado intrauterino, a la etapa del estado intrauterino, y en particular al momento del nacimiento. Revivirlo, resignificarlo, resetearlo, en computación dirían así, resetear la computadora para que pudiera acomodarse lo que se quedó desacomodado en el proceso de nacimiento. Ser consciente de la propia estrechez de la conciencia, o sea, cómo de alguna manera nos queremos sentir como protegidos, y esto nos impide el crecimiento y el desarrollo hacia otras salidas, hacia otro crecimiento mayor fuera del vientre materno. Aceptar que se es un grano de arena en el cosmos, o sea, finalmente somos una pequeña partícula que vive pues en todo el universo, y que si nos comparamos con el tamaño de este universo, pues no somos nada. Entonces, tomar conciencia de ello y bueno, pues dejarnos ser parte de ese universo. Desarrollar la humildad, ¿no? Porque de alguna manera pues nos sentimos como muy ególatras, pensando en que pues no podemos, que somos más que los demás o que somos más que el resto del universo, y no tenemos esta capacidad de invertir las cosas y de entender que somos alguien pequeño y que eso no nos impide poder desarrollarnos en la sociedad. Asumir el vacío y la amplitud de la propia vida, entender que bueno, pues que hay cosas que no están resueltas en mi vida, resolverlas para que yo pueda avanzar. Porque si bien tiene que ver con la fase del nacimiento, también tiene que ver con mi etapa en este momento que no me permite avanzar, porque siento que de alguna manera pues se me están presentando situaciones de vida muy fuertes que yo tengo que resolver para poder continuar hacia adelante. Admitir la soledad en la llanura, o sea, que finalmente pues yo estoy solo y que voy a salir al llano, al desierto, al área abierta, y que bueno, pues que no hay problema con eso, que muchos lo hacen y que sobreviven. Ensancharse interiormente y ocupar espacios, o sea, que de alguna manera yo pueda tener la posibilidad de poder encontrar la forma de poder hacer mejor las cosas, de poder entrar en un mejor lugar, y esto que de alguna manera me sirva a mí para crecer, y tendría que ver obviamente con el crecimiento de la autoestima, con la posibilidad de ser alguien que se sienta más seguro de lo que está haciendo, ¿no? Encontrar el propio lugar en el mundo, que de alguna manera un proceso de crecimiento te habla de que estás en el vientre materno, naces del vientre materno, empiezas a crecer académicamente, empiezas a tener experiencia, hasta que por allá de los 15, 20, 25 años te separas de la madre, te separas de la familia y empiezas a trabajar en tu crecimiento personal. Entonces, ese es el proceso normal de vida. El problema con los agorafóbicos es que tienen miedo de enfrentar ese proceso de vida y de poder salir al mundo y poder empezar a trabajar y a ser autosuficientes. Entonces, es elaborar el proceso de madurez, ¿no? Claro. Podríamos llamarlo así.
Sí, no, aquí, bueno, se habla que un agorafóbico no puede salir de casa, no puede usar los transportes públicos, no puede hacer una vida, pues, normal, ¿no? Comer en restaurantes, ir al cine, ¿no? Ir de compras, porque, pues, ahora sí que le entra este pánico, ¿no? Entonces, pues, hay que poner mucho énfasis en estas situaciones, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, nos puede desencadenar en ataques del corazón, en incluso, si no morirnos, pues, sí, yo creo que volvernos locos, ¿no? Entrar ahí como en delirios de persecución, no sé, ¿no? Entonces sí es como algo complicado, ¿no?
Es muy complicado, tiene que ver con cómo manejó la mamá la separación, ¿no? Justo allá en el taller de codependencia, pues veíamos un hijo de 23 años que tiene una enfermedad de falta de oxigenación al nacimiento y que justamente la mamá pues no lo había podido dejar crecer, pero bueno, finalmente ahorita es joven todavía la mamá, tiene 50 años, más adelante ese niño no va a tener mamá, entonces ¿cómo va a sobrevivir en la calle, ¿no? ¿Cómo va a sobrevivir en la vida? Si no está la mamá para cuidarlo y protegerlo, no tiene hermanos que lo hagan. Entonces, pues es necesario que de alguna forma pues se tenga la posibilidad de vivir la vida de manera diferente, ¿no?
Claro.
O sea, no podemos estar dependiendo de la gente toda la vida. Está bien para un niño, está bien para más o menos para un adolescente, pero en cuanto se es adulto no tiene que ser autosuficiente para salir adelante.
Claro, y esto que menciona que... pues a pesar de tener alguna enfermedad no es una limitante, ¿no? Podemos enseñarlos a ser pues autosuficientes, ¿no? Porque efectivamente un día pues tal vez no estemos como madres, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser este personaje que pues dependió todo el tiempo, ¿no? ¿Qué miedos les vamos a meter, ¿no? ¿Qué fobias le vamos a inculcar? Entonces, pues vemos que todo esto de las fobias, los miedos, pues vienen mucho de nuestro vientre materno, ¿no? Desde que estamos en el útero y bueno, pues se vienen desarrollando en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues si padecemos en algún momento de algún tipo de fobia, de algún tipo de miedo, hoy es el momento de que puedas enfrentarlo, de meterte a tu emoción, de ver qué es lo que lo está originando, cuál es la raíz emocional que está teniendo para que tú lo puedas tratar. Aquí en la Casa de la Virgen hay muchos terapeutas que pueden ayudarte, el maestro Ramón puede ayudarte. Reiki es una herramienta muy, 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 muy hermosa que trabaja sobre el amor y que puede llevarte de la mano a que tú combatas todos estos. Porque la verdad es que la vida hay que vivirla en paz, ¿no? Felices, en amor. Y sin embargo, pues la venimos viviendo en miedos, en fobias y en lo que se genere de ahí, ¿no? Entonces hay que ir hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Hacia nuestro vientre, hacia nuestra madre. Como decías, tal vez algunas personas ya no cuentan con la mamá física, pero sin embargo tenemos a nuestra madre interna, a nuestro padre interno, ¿no?
Claro.
Entonces hay que ir hacia atrás y empezar a rascarle, ¿no? Recordemos que no por nada escuchamos lo que escuchamos en este momento y si tú padeces de algún trastorno de este tipo, pues es momento de que hagas algo, ¿no? Y bueno, pues ve que no estás solo, a final de cuentas, pues ve que así tuviste que vivir para llegar a este momento, ¿no? Pero ahorita estás escuchando esto para que hagas algo contigo y entonces puedas vivir una vida pues en paz y tranquila.
Sí, así es. Yo creo que es muy importante toda esta reflexión porque de alguna manera nos lleva a comprender que pues necesitamos crecer y necesitamos avanzar en la vida. Yo me tocó alguna época de mi vida, joven, vivir por allá por Sinatel, San Andrés Tetepilco, por la zona del metro Nativitas, y me acuerdo que tomaba un camión que me llevaba al metro de ahí de Portales y pasaba por una escuela para niños down. Y los niños estaban en la esquina parados y hacían su parada, se subían al pecero, al camión, pagaban su pasaje y se bajaban en el metro y seguían su camino.
Claro.
Y si esos niños que tienen esa enfermedad, que es una enfermedad que no, o sea, es una, pues no es más, no es una enfermedad, es su personalidad, su estructura corporal es así, pues si ellos con educación especial pudieron salir adelante, pues imagínense en los demás que estamos completos. En capacitación usamos muchos videos que justamente tienen que ver con esto, que no sé, hay un día en la vida de Bonnie Consolo, por ejemplo, que hablaba de una mujer por allá de los 60s que no tenía brazos, que había nacido sin brazos, le cortaba el pelo a sus hijos, manejaba automóvil, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo lo hacía? Pues por la seguridad y la confianza que la misma madre le había dado. Entonces, de alguna manera, pues eso es lo que de alguna forma uno puede lograr a través de la confianza que le transmite a sus hijos. Entonces, bueno, pues hagámoslos, no hagamos inútiles, hagamos gente que pueda salir adelante.
Claro, todo está en trabajar en nuestra autoestima y si tenemos la oportunidad de tener hijos, como comentábamos, pues es una buena oportunidad, ¿no? Para con ellos, pues hacer unas personas distintas, ¿no? Que vivan en esto, que vivan sin miedo, que vivan sin fobias, ¿no? Digo, lo más que se pueda, ¿no? O sea, digo, obvio, pues, va a existir miedo, pero que no se convierta en una fobia, ¿no? Uh-huh. En de no quiero salir, no quiero estar adentro, me da miedo tal animal. Entonces, hay que ir trabajando sobre eso para precisamente, ¿no? No caer en estas cuestiones. Y bueno, es una buena lección de vida esto que nos dice de estas personas con síndrome de Down, que simplemente son distintas, ¿no? Distintas a nosotros, sí. Que también hay otras personas que no tienen ciertas extremidades de su cuerpo y sin embargo hacen muchas cosas, ¿no? Entonces eso significa que mientras uno tenga la confianza en sí mismo, que creamos en lo que hacemos, que confiemos en nosotros, en que el universo siempre nos va a proveer, pues ahí es donde soltamos el miedo y ahí es donde ya no nos va a poder agarrar nadie ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un tema para que se lo lleven con ustedes, para que ahorita hagan así como una introspección, si no pueden ahorita porque están en la oficina, guarden su emoción para el ratito, pero no lo echen en saco roto, ¿no? Igual pueden escuchar, como les decimos, la repetición del programa el día sábado y tómenlo en cuenta, ¿no? Vean qué es lo que se llevan de esto, porque bueno, pues por algo estamos aquí con ustedes y ustedes están con nosotros, ¿no? Entonces es momento de echarnos un clavado a nuestras emociones para poder pues salir, ¿no?
Sí, yo creo que todas las fobias tienen que ver con un toque en la autoestima, ¿no? Las personas que tienen fobias sienten que alguna parte o muchas partes de su cuerpo no están completas. Entonces yo creo que es un trabajo muy importante el cómo manejamos con nuestros hijos su estado, su situación en relación a la autoestima. Entonces trabajemos en ello.
Claro. Bueno, pues vamos a ir a un muy breve corte. Al volver vamos a tener nuestra tan esperada meditación, ¿verdad? Así entonces es. Regresamos aquí en la Casa de la Virgen Radio. Gracias.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante. Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a su programa La Casa de la Virgen Radio. Vamos a concluir con nuestros temas de hoy, los cuales fueron fobias, miedos y agorafobias. Temas muy interesantes. Vamos a terminar con nuestra meditación guiada por nuestro querido maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki. Recuerden que si están en el trabajo o en algún otro lugar y no lo pueden hacer en este momento, pueden escuchar la repetición el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana o en unos días más en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Pues vamos a dar rienda a nuestra meditación, maestro Ramón.
Adelante. Claro que sí, cómo no, pues vamos a empezar. Como siempre, pues les pedimos que pongan su espacio, te traten de tener un espacio adecuado para hacer esta meditación. Sabemos que muchos por el horario del programa pues están en trabajo, en transporte. Después lo pueden oír, la pueden repetir si tienen un problema de fobia. Pues esperemos que esta meditación les pueda ayudar para desbloquear su altarcito, agua, tierra, viento y fuego. Si tienen su religión les permite imágenes, pues pueden poner imágenes. Vamos a tratar de que estemos tranquilos, de que no nos interrumpan. La música y el sonido de mi voz pues van a estar dentro del programa. Entonces, pues nuestros ojos cerrados, pies en el piso, las manos sobre los muslos, las palmas hacia abajo y pues principiamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una habitación con una gran cantidad de ventanas, tiene construcción con material a una altura de un metro y el otro metro tiene vidrios y ventanas. Si eres agorafóbico, desde ahí tendrás una visión hacia afuera que te puede generar mucha angustia. Si eres claustrofóbico, querrás salir directamente por las ventanas corriendo. Entonces, tienes esta posibilidad como una forma de poder estar. Este cuarto está simbolizando el útero materno. Ves sintiendo cómo, si estás dentro, puedes estar fuera, y si estás fuera, puedes estar dentro. Como ninguna de las condiciones te generan terror o miedo, como son parte de un mismo proceso. Sientes la protección del espacio, pero finalmente el espacio externo está dentro de otro espacio más grande que se llama el universo. Eres una pequeña arena, una pequeña partícula dentro de un todo. El universo también te contiene y te protege. Y al revés, si estás fuera, date cuenta que al estar adentro no pasa nada. Finalmente estás dentro del universo y ahora estás dentro de un cuarto. Las dos condiciones son adecuadas. Avanzas. Y si tienes algún otro tipo de fobia, busca un lugar en el jardín que está alrededor de esa casa. Pon una mesa, una silla y siéntate en ella. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. Llama a tus seres de luz y conéctate con la energía del universo. Y ahí estás, dispuesto, dispuesta para iniciar este acercamiento a lo que tanto miedo te provoca, a lo que tanta fobia te provoca. Pon el objeto sobre esa mesa que te genera esa alteración. La rata, el ratón, la araña, la telaraña, la comida, lo que tengas como un elemento que te pueda dar miedo, colócalo ahí. Identifica en tu cuerpo en dónde se genera esa angustia, en tu vientre, en tu abdomen, en tu corazón, en tus riñones. Toma tu mano energética y retira eso que puede estar ahí. Tíralo al piso, que la Madre Tierra se encargue de transmutarlo y de convertirlo en energía positiva. Ahí estás, sintiendo y eliminando lo que sientes en contra de eso. Céntrate, toma aire, inhala y exhala, y elimina la situación que te está generando ese objeto. Elimina el sentimiento y la emoción que te genera ese objeto, apoyado o apoyada por la respiración. Inhala, exhala. Con la inhalación y la exhalación saca de tu cuerpo lo que te genera miedo, la emoción que te genera ese objeto. ¿Qué hay detrás de ese objeto? ¿Qué hay detrás de esa comida, detrás de ese plátano, detrás de ese ratón, detrás de esa rata, detrás de esa araña? ¿Qué hay detrás de lo que te genera miedo? Pregúntale a tu inconsciente que está ahí guardado. Eso que vino a tu mente, eso es. Eso que primero viene a tu mente, esa es la respuesta que estás buscando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vas controlando la situación. Ve acercándote poco a poco a esa mesa. Ve acercando poco a poco tus manos, tranquila, tranquilo, con calma, sin prisas. No son carreras, es poco a poco. Acércate a ello. Limpia tu cuerpo, tu corazón, tu abdomen, tu vientre de esa emoción negativa. Da un paso más. Vuelve a inhalar y exhalar. Vuelve a eliminar lo que te causa terror. Y ahí estás avanzando y avanzando y avanzando. Date el valor para tocar eso que te genera tanto miedo. Estás en el imaginario, no es el objeto real, es tu imaginación. No te puede hacer nada eso. Tómalo entre tus manos, colócalo ahí. Date cuenta que no es tan terrorífico, que no te va a hacer nada. Ve a tu mente, identifica en qué parte de tu mente está la emoción, el pensamiento que lo vincula, la raíz inconsciente de ese objeto. Quítalo de tu cabeza y tíralo. Tíralo al fuego, tíralo al agua, tíralo a la basura. Quítalo de ti, elimínalo. Listo. Lo has eliminado. Lo has desechado. Ahora sí lo puedes tener entre tus manos sin que pase nada. No hay ningún problema. Date cuenta que no existe. No existe ese miedo, ese terror que sentías. Era un producto de tu mente. Ya que has identificado aquello que le daba origen, reconcíliate con ello. Pon una pantalla y pon ahí lo que estaba encerrado en ese objeto simbólico: mamá, papá, la relación con la familia, tu primera experiencia sexual, el asalto que viviste, tu experiencia laboral, aquello que le haya dado origen a eso. Ponle en la pantalla y mándale luz. Imagina que de tu corazón y de tus manos salen rayos de luz hacia esa situación y la limpian y la purifican. Si eres sanador, manda Reiki. Si eres maestro de Reiki, manda símbolos. Si eres sanador de segundo y tercer grado, manda símbolos. Lo importante es que descargues lo que tenías ahí, lo mandes a la luz, luz y más luz. Inhala. Exhala. Deja ahí esa mesa con esos objetos, ya no tienen valor para ti. Busca otro lugar en ese jardín, en ese parque, en ese campo. Párate frente a un espejo y ve la imagen que proyectas en ese espejo. Te ves más chico que la imagen real que tienes. Sabes que mides 1,60 y te proyectas como alguien de 40 centímetros. Indefenso, temeroso. ¿Quién formó esa imagen? Mamá, papá, hermanos, ¿quién hizo de ti ese pequeño ser? Y ahí estás dispuesto a salir adelante, a encontrar la posibilidad de crecer. Ves sintiendo cómo empiezas a encontrar elementos que eleven tu autoestima. Yo soy una persona inteligente. Yo soy una persona valiosa. Yo recibo el amor de los demás. Yo puedo resolver problemas. Yo soy capaz de salir adelante. Yo puedo crear una familia. Empieza a ver cómo esa imagen empieza a crecer progresiva y paulatinamente. Mueve un poco el espejo a la izquierda y proyecta en una pantalla, crea una pantalla y proyecta en ella todo lo que eres una vez que tu autoestima ha crecido. Ve una persona alta, segura, con éxito en la vida, desarrollando lo que le gusta, haciendo su trabajo, creciendo, dirigiendo gente. Yo tengo mi autoestima alta. Yo tengo mi autoestima alta. Yo tengo mi autoestima alta. Todo está en tu corazón. Todo está en tu ser. Inhala, exhala. Regresa al espejo y ve ahora qué tienes ahí. Una imagen de tu mismo tamaño, de tu misma altura. Fuerte, segura de sí misma, seguro de sí mismo, con posibilidades de salir adelante. Ese eres tú. Ese eres tú. Esa eres tú. Ya no tienes de quién o por quién esperar. Ya no tienes de quién depender, porque has logrado crecer como persona y ser una persona mejor. Yo soy segura de mí mismo. Yo soy segura de mí misma. Yo soy segura de mí misma. Yo soy seguro de mí mismo. Yo soy seguro de mí mismo. Yo soy seguro de mí mismo. Que así sea, así es. Hecho está. Inhala, exhala. Dale las gracias a tus seres de luz por esta transformación que has sufrido, por esta seguridad. Regresa a la mesa en donde están los objetos. Regresa al cuarto en el que estabas, afuera o adentro, y date cuenta cómo ya no eres la misma persona, todo se ha transformado. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el campo a una esfera del tamaño de una canica y colócala sobre la palma de tu mano derecha. Lleva la palma y la esfera enfrente de tu boca y con un soplido desintégrala. Se ha llevado el objeto, los objetos, y se ha llevado el miedo, las fobias. A partir de hoy no vivirán más en ti y la naturaleza se encargará de trasuntarlos. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Quedan 4 minutos, ¿no? ¿Ya?
Gracias, Maestro Ramón, por esta meditación. Gracias a todos ustedes por su apertura, por escucharnos y por dejarse llevar por nosotros. Les recordamos que el próximo jueves nuestro programa se va a tratar de claustrofobia, neurosis cardíaca, miedo al cáncer y nictofobia. Antes de irnos, Maestro Ramón, ¿nos puede decir un poco más sobre qué novedades hay en la Casa de la Virgen?
Bueno, hemos agregado de todos los programas que hemos tenido, aquellos que tuvieron, los del principio no tenían meditación, entonces todos aquellos programas que tuvieron ya meditación, los cortamos la meditación y la pusimos por separado en el programa, porque habrá quien las quiera volver a vivir, las quiera volver a escuchar. Entonces, para facilitar eso, los separamos. Y en los programas en donde ha habido la participación de nuestra maestra Lorena Quintana, también hemos puesto la parte de la grabación de sus decretos por separado. Entonces, ahí están a su disposición, los pueden escuchar o los pueden bajar para tenerlos en su iPod o tenerlos en su computadora, pero también hemos agregado un botón a un lado que dice donativo. No es obligatorio el donativo es voluntario. Nosotros necesitamos recursos para hacer crecer este proyecto, tenemos muchos planes para los próximos meses, los próximos años, ¿no? Ya en su momento iremos platicando, dice que no se cuenta porque se ceba, ¿no? Pero ya en su momento iremos platicando sobre ello. Entonces, pues estamos viendo la posibilidad de captar recursos a través de esto. Ahorita por el momento es un depósito a una cuenta de cheques, que está a mi nombre, Juan Ramón Quiroz Domínguez, pero ya en breve vamos a poder recibir depósitos a PayPal o a tarjeta de crédito, incluyendo American Express. Entonces, si alguien baja, pues un peso, 5, 10, 50, 100, lo que nos gusten dejar por lo que bajaron, nada inclusive es bienvenido, ¿no? O sea, el chiste es que de alguna manera podamos pues juntar más recursos para poder continuar con este proyecto. Todos los que colaboramos en la Casa de la Virgen Radio lo hacemos gratis, lo hacemos sin cobrar nada desde hace más de un año. Diana empezó el proyecto en enero del año pasado, se retiró hace un mes por cuestiones laborales, pero finalmente todos hemos estado aportando para que esto sea una realidad. Entonces, pues necesitamos de su apoyo para que esto pueda seguir viviendo, pueda seguir creciendo y sobre todo poder ir teniendo recursos, ¿no? Poder seguir teniendo recursos. La cantidad de trabajo cada vez es mayor y nos hace falta gente. Necesitamos poder generar puestos de trabajo ya de tiempo completo para poder tener el apoyo que necesitamos. Ya solos no es posible seguir. Entonces, para todo eso necesitamos recursos para poder seguirles sirviendo. Ojalá y nos puedan apoyar con cualquier cantidad, es bienvenida.
Sí, claro. Y bueno, pues todo esto, pues obviamente es por ustedes y para ustedes, ¿no? Ustedes hacen la Casa de la Virgen Radio, lo hacen posible. Ustedes hacen posible que estemos aquí, ¿no? Entonces, pues les agradecemos de antemano por todo el apoyo que nos han dado y bueno, pues esto es un poquito más para ustedes, ¿no? Precisamente las meditaciones, los programas y todo el crecimiento espiritual que pueden obtener aquí. Y bueno, pues gracias por su apertura y por escucharnos principalmente, ¿no?
Así es.
Ok, pues entonces el siguiente programa les comentamos, vamos a tratar claustrofobias, neurosis cardíaca, miedo al cáncer y nictofobia. Ese programa ya está grabado, no vamos a poder estar en vivo por razones de que nuestro maestro sale de viaje, pero bueno, pues estaremos al tanto ahí de sus dudas que tengan en el Facebook, en el Twitter, nos pueden encontrar en el correo electrónico que es ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Y bueno, pues es tiempo de despedirnos. Muchas gracias, maestro Ramón.
Al contrario, gracias a ti, Alma, por tu colaboración. Gracias al auditorio por escucharnos. Gracias a Magnitud Radio por ser la casa que nos cobija, hablando de maternidades. Bueno, la casa que ha cobijado a la Casa de la Virgen Radio durante todo este año y 4 meses ya de antigüedad.
Sí, muchas gracias. Gracias también a Gabriel, que hoy no estuvo con nosotros, lo extrañamos.
Gracias al Chino por ayudarnos el día de hoy en cabina. Nos estuvo aquí monitoreando para que pudiéramos salir al aire.
Sí.
Y bueno, pues aquí, gracias a todos.
Sí, también, bueno, queremos mandar las felicitaciones un poco adelantadas a todas nuestras mamás para este 10 de mayo. Disfrútenlo, este es su mes, este va a ser su día y bueno, pues que sean diario el apapachar y el amar a nuestras mamás, ¿no? Que Dios los bendiga, los llene de luz, que tengan un excelente jueves, muchas bendiciones en luz, paz y amor. Gracias.
Gracias a Dios.
Presentó.